Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo. Una vez más, los invito y las invito a conocer sobre ciencia, tecnología y salud aquí en la Argentina. La tecnología ofrece múltiples herramientas que ayudan a profesionales de la salud. Esto quedó en evidencia en la pandemia, pero puede ser útil en cualquier situación sanitaria. Por ejemplo, en los brotes como el que está atravesando actualmente la Argentina y la región de dengue. Es así que estos desarrollos son cada vez más específicos y orientados a necesidades puntuales. Vamos a conversar aquí en Ciencia al Día con Marina Ridao. Ella es médica, magíster y especialista en salud pública y es una de las coordinadoras o es quien coordinó el proyecto de tablero de datos y sobre esto vamos a preguntarle. Hola Marina, aquí Diana Costanzo. Hola. Muchas gracias. Hola, por Diana. Atendernos. ¿Cómo estás?
Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, decíamos esto de cómo la tecnología puede ofrecer esta ayuda, ¿no? Esta colaboración, en particular a los profesionales de la salud, a los decisores políticos también. En este sentido se piensan estas innovaciones, ¿cierto?
Bueno, nosotros trabajamos durante la pandemia con el tablero o dashboard que integra herramientas de tecnologías basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos y como me decías recién respecto de brindar soporte para la toma de decisiones ante la detección de brotes en forma temprana.
Claro. Esto surgió en la pandemia, entonces, este trabajo.
Sí, este trabajo es ARFAI, es el nombre del trabajo, es un proyecto que coordina CIECTI, financiado por la Agencia de Cooperación de Canadá y de Suecia, que es IDRC y SIDA, y buscó, entre otros objetivos, esto, generar información oportuna para la toma de decisiones en la mesogestión, o es un área de gestión intermedia que no es el centro de salud, sino que es un área que está mirando, justamente monitoreando la posible aparición de brotes.
Claro, digamos que esto es importante para que se puedan tomar decisiones inmediatas de acuerdo, por ejemplo, a lo que está sucediendo en una jurisdicción determinada.
Sí, actualmente el sistema, existe un sistema de notificación obligatoria por ley que los profesionales de la salud tienen que completar esta información. Esa información tiene un retraso. A partir de la digitalización del sistema de salud, de las historias clínicas, es que tenemos la historia clínica electrónica como otra fuente de información que vendría a ser en este momento un complemento, porque la implementación no es 100% en todo el territorio. Entonces la información de la historia clínica electrónica empieza a ser posible de ser utilizada. El tablero lo que utiliza son las etiquetas de problemas o de prácticas o de algunas etiquetas estructuradas que nos permiten sospechar o confirmar algunos casos, y esto es lo que comenzamos a analizar en términos epidemiológicos, ¿no?
Uh-huh. Recién, este tablero. Recién nombrabas, Marina, al CIECTI, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí es donde se realizó concretamente este desarrollo.
Exactamente, uh-huh. Con investigadores de todo el país y de diversas universidades, en un consorcio y financiado, como les decía, por SIDA y IDRC.
Claro. Estamos hablando con Marina Ridao, ella es médica, magíster, especialista en salud pública y nombramos, por supuesto, a la inteligencia artificial que hoy está en todas partes, ¿no? Por lo menos se habla en todas partes y a veces se desconocen cuáles son sus aplicaciones específicas y también se habla de que puede llegar a ser una competencia incluso para las personas. En este caso, todo lo contrario, es una ayuda, es un apoyo para el desarrollo de políticas.
Claro, es un complemento. En este caso, para el tablero integra varias herramientas. La que te comentaba es de campo estructurado, que no es inteligencia artificial, pero integra otras herramientas que sí, sí están en fase más experimental, que tienen que ver con comprender el lenguaje natural y también incluir modelos predictivos dentro de esto.
Claro.
Las etapas que estamos implementando en este momento son etapas de ciencias de datos, no de inteligencia artificial.
Claro.
Eso está todavía en fase experimental.
En fase experimental, pero digamos es el futuro al cual apuntan.
Sí, claro.
Uh-huh. Y Marina, por ejemplo, para que nuestros oyentes comprendan específicamente en qué se puede utilizar, y te lo traigo a un ejemplo de algo que está sucediendo actualmente en el país. La Argentina está atravesando la peor epidemia de dengue, podemos decir, desde 2020, ¿no? ¿En qué puede ser útil esto, no? ¿Cómo puede aplicarse en una jurisdicción determinada?
Como te comentaba, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud es un sistema de notificación que tenemos actualmente que se hace a través, hay una ley que hace que los profesionales de la salud tengamos que notificar los casos sospechosos, sí, y confirmados. Esto a veces tiene un delay en llegar a consolidar esa información. Y la historia clínica electrónica ofrece una inmediatez, una posibilidad de tener estos datos agregados en forma anticipada. Entonces, el tablero lo que hace es ir mirando estos casos que van surgiendo en la historia clínica, no en la notificación formal oficial.
Sí.
Y entonces va dando señales previas a que se suceda el brote. Por eso lo que pensamos es que esta es una herramienta muy útil para anticiparse a un brote.
Claro. Por ejemplo, puede determinar si en una, no sé, por ejemplo, en este caso, por seguir con el ejemplo del brote de dengue, si en una jurisdicción específica del norte del país están aumentando mucho los casos. Ajá. Y allí se puede tomar una decisión, claro, más específica.
Claro, eso se puede comenzar a ver con este complemento de información, se puede empezar a ver antes de la notificación,
claro,
incluso.
Claro. ¿Se está usando ya concretamente?
En este momento estamos en una etapa de transferencia del tablero para ser implementado en la provincia de Buenos Aires.
Ah, bien, bien, qué interesante. La provincia de Buenos Aires siempre se adelanta en esto, ¿no?
Sí,
porque no, digo, en la pandemia también el sistema de notificaciones que tuvo, que tiene aún, es muy exacto, ¿no? Muy, muy preciso, y el tema de la historia clínica también.
Sí.
Siempre en ese sentido.
Y sí, Marina, se están integrando, sí, el tablero, la historia de salud integrada,
claro,
en un proyecto mucho más amplio también, y bueno, y con un equipo de epidemiólogos también,
sí,
que trabaja en eso.
Claro, sí, sí. Y Marina, ¿ustedes tomaron como ejemplo algunos otros modelos?
Sí, nosotros... Uh-huh. Previo al acordar las herramientas que se iban a desarrollar, se hizo una búsqueda exhaustiva de muchas herramientas a nivel mundial. Como en ese momento estaba la pandemia también así muy florida, se habían desarrollado muchos tableros, pero no integraban todas las herramientas que nosotros vimos por separado en realidad. Bueno, vimos modelos predictivos por un lado, que aparecían en algunos lugares, pero los tableros eran más de georreferenciación, más para ubicar casos, que también es una de las herramientas que esto ofrece, que es como poder identificar lo que se denomina en epidemiología clúster, cuando los casos se relacionan entre sí.
Sí.
Bueno, nosotros habíamos relevado muchas herramientas, sobre todo de georreferenciación, de mapas con los casos de COVID, que eso fueron algunos noticias también. Y acá se presentó uno de los desafíos para mí más importantes de la investigación, que es la protección de datos personales.
Sí.
Perdón que te saqué otro tema, pero
no, pero es muy importante,
porque me surgió de repente cuando dije georreferenciación.
Sí, los datos personales es súper importante, claro.
Exacto.
Sí.
Exacto. Ese fue uno de los grandes desafíos de nuestro proyecto, y lo tomamos con mucha seriedad, y un equipo íntegramente dedicado a trabajar la protección de datos personales y todo lo que eso implica. Uh-huh. Y fuimos muy cuidadosos porque en ningún momento nuestro tablero pone en riesgo la posibilidad de identificar a las personas.
Claro.
Es información agregada.
Sí, porque además hay suspicacias a veces, ¿no? Obvio. En aquellos que quieren buscar esa vuelta y dicen, bueno, los datos personales, ¿qué pasa? Así que es importante que lo aclares.
Claro, Argentina tiene una ley y nosotros trabajamos con el equipo y también en relación a la posibilidad de implementación, que esto tuviera especial cuidado.
Seguro. Queremos agradecerte, Marina Ridao, médica, magíster, especialista en salud pública, por haber conversado con nosotros aquí en Ciencia al Día por RAE Argentina al Mundo. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Salud.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Les recuerdo, si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. Pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 hora argentina o 17 UTC, o como siempre allí en la página web radionacional.com.ar/RAE. Quienes viven en la Argentina lo habrán visto. En supermercados y otros comercios ya aparecen los octógonos negros en los paquetes de los alimentos procesados y ultraprocesados. Estos octógonos, que indican la presencia de nutrientes críticos, forman parte de la implementación de uno de los puntos de la Ley de Alimentación Saludable y tiene que ver con el etiquetado frontal. FIC, que es la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, es una de las ONG que ha trabajado sobre este tema hace más de 6 años, que realiza diversas investigaciones, aportaron evidencia local sobre cuál es el mejor sistema de etiquetado y el perfil de nutrientes para implementar aquí en nuestro país. Los resultados de estos trabajos, de estas investigaciones, además de haberse publicado y de ser un aporte académico, lograron ser un insumo fundamental para el diseño de esta normativa. Conversamos con Leila Guarnieri, ella es nutricionista y una de las investigadoras de FIC Argentina, sobre cómo ve la implementación de esta norma.
Respecto a cómo vemos la situación en torno a la ley de etiquetado, cabe aclarar que la implementación de la misma comenzó a regir en agosto del año pasado. Y a partir de ahí comenzamos a ver, de forma progresiva, cada vez más sellos en los productos alimenticios y bebidas sin alcohol que informan sobre el contenido en exceso de nutrientes críticos. Pero a la par de esta mayor presencia de sellos, también empezamos a ver cada vez más incumplimientos a la ley. De hecho, este año, entre enero y febrero, desde FIC Argentina, realizamos un relevamiento para analizar el cumplimiento de distintos aspectos contemplados en la ley, y para eso recorrimos 6 supermercados de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de los principales resultados encontramos que en el 83% de los supermercados había incumplimientos respecto a la disposición de los productos en la góndola. Esto quiere decir que se hallaron productos cuyos sellos no estaban visibles al consumidor sin que se tenga que dar vuelta al envase, por ejemplo, en el caso de las botellas de gaseosas o frascos de mermeladas. Además, en el 67% de los supermercados encontramos promociones asociadas al precio en productos con sellos, como por ejemplo un 15% de descuento o 50% de descuento en la segunda unidad, lo cual también representa un incumplimiento de lo dispuesto en la ley. Y al observar específicamente la colocación de los sellos en los envases, vimos que en más del 30% de los casos hay incumplimientos especialmente relacionados al tamaño y a la ubicación de las advertencias. Toda esta situación pone de manifiesto la necesidad imperiosa que tenemos de que el Estado adquiera un rol activo en la tarea de fiscalización, especialmente en esta instancia del proceso, donde es clave que se garantice el cumplimiento para que esta política, que es tan importante para la salud pública, en definitiva, resulte efectiva.
Además, hablamos con Leila Guarnieri acerca de qué se espera de las empresas. ¿Deben adecuar sus productos para tener la menor cantidad de octógonos en sus paquetes? Esto nos decía.
Respecto a los cambios en la composición de los productos alimenticios por parte de las empresas para evitar la colocación de sellos, sabemos que es la tendencia esperable porque así ocurrió en países como Chile, que cuenta con una ley de etiquetado frontal similar a la nuestra desde hace muchos años, y estamos de acuerdo con que se baje la cantidad de nutrientes críticos siempre que se reemplace por otros más saludables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aun cuando existan estrategias para reemplazar los ingredientes en los productos ultraprocesados, estos son desaconsejados por las guías alimentarias para la población argentina. Y además, de un estudio reciente de FIC Argentina junto a UNICEF, se desprende que en la población infanto-juvenil hay importantes falencias alimentarias en relación a grupos de alimentos recomendados, como son las frutas y verduras y las legumbres. Por eso es importante centrarnos en incentivar el consumo de este tipo de alimentos por sobre los ultraprocesados.
Otro de los temas importantes es la presencia de sodio en los productos, incluso en aquellos que ni siquiera imaginamos como son, por ejemplo, las galletitas dulces. Esto nos decía Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de FIC Argentina, sobre este tema.
En cuanto a la utilización de sodio en los distintos productos alimenticios, sabemos que es un nutriente crítico que está en una multiplicidad de productos fundamentalmente ultraprocesados, cumpliendo distintas funciones. En algunos casos, como aditivo, es decir, como conservante, pero también se utiliza directamente la sal en muchos otros casos, con otros fines, como es el de realzar el sabor. Incluso, es llamativo muchas veces encontrarnos con productos que no tienen aparentemente sabor salado, o hasta muchos de ellos que tienen sabor dulce, como son galletitas o postres instantáneos, que no nos esperamos encontrarnos con que tengan sodio o sal, pero al mirar en detalle las listas de ingredientes, aparece la sal. Esto es lo que llamamos la sal oculta. La evidencia es concluyente respecto a que la ingesta de sodio en exceso se asocia con el desarrollo de muchas enfermedades, como son las cardiovasculares, y por eso se ha reconocido a la disminución de este nutriente crítico de los alimentos como una de las estrategias más costo efectivas. Desde nuestra experiencia en este campo, sabemos que cuando hay regulaciones que promueven la reformulación, las empresas logran adaptarse y disminuir el contenido de sodio de los productos. Esto, por ejemplo, se vio en Chile, donde se registraron disminuciones en el contenido de sodio en distintas categorías de alimentos, como quesos, sopas y embutidos.
La ley de etiquetado frontal, como se la conoce popularmente aquí en nuestro país, y bueno, un tema que sin duda va a tener impacto en una mejor salud para las argentinas y los argentinos. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día. En la operación técnica le agradecemos a Guillermo Vega, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión. Hasta pronto.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.